Gota tras gota, marca y retumba. Se multiplica, se multiplica, se multiplica, se
multiplica. El Centro de Producciones Radiofónicas presenta
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío. La gota que rebalsa el vaso.
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío.
El Peso del Río.
El Peso del Rocío.
Río, Soro, llora nuestro pueblo.
Latinoamérica es un solo río.
Río que grita.
El grito del peso.
El peso del grito.
Grito de nuestra gente.
De nuestra gente.
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío.
Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa del Peso del Rocío aquí en el aire de FM La Tribu en el 88.7 y en fmlatribu.com. Cocho nos acompaña moviendo las perillas, los potenciómetros, haciendo que todo salga a la perfección. Y Laura Presportel a mi derecha me saluda así.
¿Cómo estás, Francisco Godínez Galay? Se lo nota muy contento, muy relajado.
No estoy relajado, justo hablábamos, ¿no? Fuera del aire. ¿Cómo nos pegó la edad y nuestros...?
A usted le pega la edad. No, igual la edad nos va pegando a todos, pero bueno, sí, viene con achaques.
No, sí, tengo presión alta, así que tengo que...
Tenga cuidado.
Tenga cuidado.
Salga a caminar, no sé.
Tengo que relajarme, tengo que...
¿Meditación?
Voy a respirar es siempre bueno.
Sí, sí, siempre sí, no, bueno, pero respirar conscientemente, ¿no? O sea, una respiración consciente.
Una respiración.
Llevarla al estómago, largarla, como...
Sí, sí, sí. Y meditación, bueno, bajar los decibeles. Seguramente hay un componente de nervios, un componente de época, diría yo también.
Sí, un componente de época. Bueno, puede ser la edad, que ya no es lo mismo lo que uno le hace al cuerpo, ¿no? Los esfuerzos que le impone al cuerpo no son los mismos a una determinada que a otra. Después, para mí, que, bueno, la alimentación, la actividad física, y la relajación, ¿no? El poder estar menos estresado.
Quizás vuelva al pádel, mire lo que le digo.
Pero el pádel es malo para las rodillas.
Sí, bueno, ese es el problema para el Francisco del año que viene, entonces.
No, yo también tengo que volver a la actividad física, pero claro, como tengo mala cintura, se me complica, por
una calamidad.
Nada saltado, ¿viste? No.
Es una calamidad.
Musculatura tampoco. Y cosas saltadas tampoco. Entonces es como que, bueno, ¿qué hago? No quiero hacer yoga, nunca hice yoga, me aburre, la vez que fui como no entendía nada, me aburría, hacía todo mal, no te prestaba atención la docente porque calculo que piensa que todo el mundo sabe hacer yoga,
claro.
No sé, tengo que buscar algo, sí.
Bueno, natación, ojo.
Natación, pero es bueno. Caro natación.
Sí, y sí, ahora bueno, después le paso datos.
Me pasa datos de alguna pileta del barrio.
Si alguien tiene algún dato de piletas del barrio o datos para relajarse, nos pueden... escribir WhatsApps.
Dale, que salga.
Al siguiente número, Laura.
11-31-26-08-87.
También nos pueden llamar al 4864-0489 y por redes sociales se pueden comunicar al Peso del Rocío.
@CPRSuena es nuestro Twitter, nuestro Instagram, nuestro Facebook.
Nuestro todo. Y @FMLatribu, el de esta emisora. Bueno, dicho esto, vamos a hablar de otro tema. El tema de hoy que compete a las escuelas de la ciudad.
Sí, y así como a nosotros nos pega la edad, a las escuelas porteñas les está pegando muchos años de gestión macrista, larretista, y las ratas, ¿no? La invasión de ratas que hay en un montón de escuelas, tanto así como unas 40, o más de 40 le diría, el número preciso creo que es 43. Uh-huh. Igual... yo voy a hacer la salvedad que hay ratas en toda la ciudad.
Estamos en
y en
una...
los colegios privados también.
Ahí está. Ay, claro. Hay un problema sanitario en las ciudades en general.
Sí.
Y en esta ciudad se viene manifestando que uno se puede llegar a cruzar con una rata en la calle. Quizás si queda tiempo luego le contaré cuando entró una a mi casa.
Ay, no, me muero. No.
Y casi... Fue
ahí le subió la presión.
Ahí puede ser que me empezó a subir la presión, fue dramático, le dejé la casa. Cerré y me fui.
Bueno, hay una plaga de ratas y de otras cuestiones también. Uh-huh. Y más allá de los chistes que podemos hacer, sí hay una cuestión que tiene que ver con prevenir esto, ¿no? Porque las ratas no es que están de ahora, que surgieron las ratas ahora en el mes de mayo o en el mes de abril, sino que ya había del año pasado. En febrero también se detectaron casos. Entonces, bueno, ¿vos qué haces? Antes de que los pibes empiecen,
claro,
haces algo, ¿no? Porque después con los pibes adentro, obviamente que achica un poco las posibilidades, porque bueno, es peligroso tal, claro, vez el contacto o ciertos métodos para exterminar las ratas puede ser un poquito más complicado con los chicos adentro y las chicas. Así que bueno, vamos a estar hablando de este panorama, también un poco qué es lo que pasa con la lucha docente en la Ciudad de Buenos Aires.
Claro, que todo se suma, ¿no?, a las condiciones de la educación en la ciudad, el tema de las ratas puntualmente, bueno, los peligros de, sí, de las enfermedades, y también qué nos está diciendo que aparezcan ratas, lugares donde los chicos comen, por ahí, ¿no?
Sí.
Hay muchos colegios donde se come, así que vamos a hablar de esto y de educación.
Hoy hablábamos, okay, con una mamá de un jardín maternal.
Claro, claro.
Entonces, realmente es delicado, ¿no? Así que bueno, vamos a estar en esta próxima hora hablando sobre este tema.
17 horas con 9 minutos, suena en el peso del Rocío, Beni Barcelona haciendo Lejos de Aquí, Descansaremos.
Ninguna tormenta podía golpear. Porque todos, toditos tenemos algo que decir a los demás. Alguna cosa que merece ser por los demás celebrada o perdonada. La entrevista en El Peso del Rocío.
Escuchábamos a Benny Barcelona, la banda de Entre Ríos, haciendo Lejos de Aquí Descansaremos. Seguimos en El Peso del Rocío, en vivo, en el aire de FM La Tribu. Lau.
Sí, estamos en comunicación con Laura Velasco, legisladora porteña de Somos en el Frente de Todes, integrante de la Comisión de Educación en la Legislatura Porteña. Hola Laura, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo están ustedes? Bueno, un gusto saludarles y también a toda la audiencia de La Tribu.
Muchas gracias por esta comunicación, Laura. Y lamentablemente llegamos al punto de tener que crear un mapa de las ratas en la ciudad de Buenos Aires en el tema de las escuelas públicas, ¿no? Creaste un mapa con la posibilidad de que la comunidad educativa participe. ¿Y cuál fue el resultado?
Mira, ya desde el año pasado venimos recibiendo en la Comisión de Educación, que yo integro, distintas denuncias en relación con la situación edilicia de las escuelas públicas porteñas, que bueno, afecta directamente a las condiciones para enseñar y aprender, ¿no? Problemas en los techos, en el gas, en conjunto en las instalaciones donde, bueno, se ha ido bajando el presupuesto y subejecutando. Pero en particular, también recibimos denuncias respecto de la aparición frecuente de roedores y también de alacranes en algunas escuelas. Entonces, luego de intentar que se traten en la Comisión de Educación pedidos de informe, no lo hemos logrado, hoy tampoco en la sesión, aunque lo hubiéramos pedido sobre tablas por la urgencia que tiene el tema, bueno, avanzamos con hacer un mapa colaborativo de la rata, con la idea de poder aportar a la solución, porque si efectivamente el Ministerio de Educación, la ministra Soledad Acuña, no está escuchando a la comunidad educativa en esta demanda, bueno, queremos decirle efectivamente en todos los lugares de la ciudad de Buenos Aires que está viendo este problema tan grave de los roedores. Y la realidad es que en una semana solamente tuvimos más de 25 denuncias. Hoy estamos ya en 58 denuncias en toda la ciudad de Buenos Aires, que se corresponden a cerca de 40 edificios y a cerca de 100 a 98 instituciones educativas, porque muchas veces en un edificio tenemos en el mismo edificio escolar una escuela primaria, un jardín, una secundaria. Entonces, son muchísimas las instituciones afectadas en 16 de los 21 distritos escolares de la Ciudad de Buenos Aires.
O sea que no queda casi distrito sin que esté presente esta problemática.
Sí, pareciera que en este caso, siempre cuando hablamos de las problemáticas educativas, decimos todos los parámetros son más graves en el sur de la ciudad. Sí. Bueno, en este aspecto ha sido bastante igualitario. El problema que tenemos con las ratas afecta a distintos distritos escolares de distintos barrios de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, fue conocido el caso del alumno de la Escuela Secundaria Técnica Huergo, en Caballito, que fue mordido. El otro día visitamos también la Escuela Museo de Bellas Artes, la escuela primaria número 1 del Distrito 12, en el barrio de Flores. Bueno, allí están con problemas de roedores desde febrero, ya 3 meses, inclusive que afectan a las obras artísticas de Berni y de Quinquela, que son patrimonio de la institución. Entonces, bueno, las comunidades educativas ya no saben qué hacer, ¿no? Nos llegan denuncias de las cooperadoras, de familias, de docentes, de estudiantes. Y bueno, la realidad es que necesitamos una respuesta urgente, porque eso no hace más que seguir deteriorando a la educación pública en la Ciudad de Buenos Aires, que ya en estos 16 años de gobierno de Macri primero, de Larreta después, perdió más de 10 puntos de presupuesto educativo, ¿no? Este desfinanciamiento, esta desidia, bueno, luego se refleja en esta situación.
Bueno, eso es importante puntualizar. Porque parece que el tema de las ratas es una casualidad, un tema aislado, pero tiene que ver con todos los problemas de la educación, con lo que hablas de lo presupuestario. ¿Cómo se conecta? ¿Falta personal de limpieza? ¿Faltan recursos para mantenimiento? ¿Cómo es la conexión concreta?
Sí, en verdad el problema que hemos tenido, además, como decimos, ¿no?, de la falta de escucha al reclamo, que es algo que de alguna manera ya caracteriza a la gestión de Soledad Acuña y del desfinanciamiento que lamentablemente, bueno, viene caracterizando a las gestiones de Macri y de Larreta respecto de educación, ¿no? Que van perdiendo presupuesto respecto del presupuesto general. Lo que sucedió también es que, en particular, en mantenimiento escolar, que es en el que tiene que ocuparse de garantizar, se han recortado más de 700 millones de pesos de presupuesto. Entonces, también en esa área, evidentemente, hoy están faltando recursos para dar respuesta a un grave problema que, insisto, ¿no? Pareciera ser intencional, porque así como Macri en algún momento hablaba de caer en la escuela pública, yo creo que ellos lo que están haciendo es que querer que la escuela pública caiga, ¿no? Y las comunidades educativas y quienes tenemos un compromiso por la educación pública y la valoramos, y sabemos que esta ciudad de Buenos Aires ha tenido una historia de una educación pública de gran jerarquía, bueno, justamente no queremos que caiga, la queremos sostener.
Claro, pareciera que están haciendo lo imposible por demostrar la profecía autocumplida de que la escuela pública es algo inviable, y lo están haciendo inviable, ¿no?
Claro, en verdad tiene que ver con esto, ¿no? De financiarla. Bueno, hoy ya tenemos más gestión privada en la ciudad en términos porcentuales que gestión pública estatal, ¿no? Entonces, bueno, los edificios más antiguos, por ejemplo, de los institutos profesorados de la Ciudad de Buenos Aires, las escuelas normales, son las que más están padeciendo esta gestión, y bueno, los que tienen también más problemas edilicios, quienes han sido en algún momento instituciones, como decía antes, de enorme prestigio y de referencia en la Ciudad de Buenos Aires y en el país. Entonces, bueno, lo que estamos reclamando es que efectivamente el Ministerio de Educación hoy dé respuesta, porque se está poniendo en juego la salud de la comunidad educativa, y bueno, que no recorte presupuesto, sino que hoy pueda mirar este mapa que venimos construyendo, este mapa de la rata, y en cada una de estas instituciones, bueno, pueda acercarse, pueda desratizar, pueda además resolver problemas que en algunas escuelas tenemos de materiales que han sido dejados, obradores, huecos en mamposterías y demás, que también favorecen la instalación de roedores. Entonces es desratizar, pero es también mejorar las condiciones edilicias generales para que se pueda de verdad hacer un combate efectivo de las plagas.
Laura, pensando un poco, ¿no?, en que la ciudad, digamos, más allá de las escuelas, tiene ratas por todos lados, pensando que son edificios muy viejos, falta previsión, ¿no? Porque estamos hablando, bueno, hay denuncias del año pasado, hay denuncias de febrero, entonces, ¿por qué llegamos al punto de tener a los pibes adentro de las escuelas para tener que desratizar, ¿no?
Claro, por supuesto. Por eso lo que planteamos es que se tiene que recuperar lo que se recortó para mantenimiento escolar, que las más de las veces además recae sobre las cooperadoras, que no tienen que hacerse cargo de eso, que tienen además un presupuesto muy reducido y que siempre llega tarde a las escuelas por parte del Ministerio de Educación en los últimos meses del año. Y las cooperadoras, bueno, se tienen que hacer cargo muchas veces de lo que no corresponde, las familias en definitiva, ¿no es cierto? Bueno, que el gobierno de la ciudad, que el Ministerio de Educación ponga el dinero que recortó en mantenimiento escolar y luego también que pueda resolver los problemas edilicios estructurales que luego facilitan la instalación de plagas.
Laura, y bueno, recién hablabas de la legislatura, de que hicieron pedidos de informes, pero ahora están haciendo, bueno, encaraste el mapa de la rata, pero ¿cuáles son los próximos pasos a seguir viendo que la situación es urgente y que se siguen sumando denuncias?
Bueno, sí, es así, seguimos recibiendo las denuncias, por supuesto que las instituciones hacen la denuncia también por la vía administrativa, ¿no es cierto?, al área de mantenimiento, al Ministerio de Educación, a través de las inspecciones escolares en cada uno de los distritos, pero bueno, paralelamente planteamos esta vía, que nos hagan llegar las denuncias. Por supuesto que vamos a insistir con un pedido de informes que reúna el conjunto de las denuncias recibidas, y también, bueno, vamos a acercar directamente los datos al Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires.
Laura, ¿por qué no pudieron llevar adelante ese pedido de informes? ¿Qué decís que no se pudo tratar?
Bueno, porque la Comisión de Educación la preside, yo la integro, la preside el oficialismo, y bueno, evidentemente los temas que le son inherentes y que de alguna manera desnudan responsabilidades irresueltas por parte del gobierno de la ciudad, no los tratan, ¿no? Lamentablemente nos ha pasado con pedidos de informe, nos ha pasado también con proyectos de ley, con propuestas concretas que hacemos desde el bloque del Frente de Todos, desde la oposición, y que sin embargo no son tenidas en cuenta en la Ciudad de Buenos Aires, en la legislatura, que solamente, bueno, en este caso en la Comisión de Educación, bueno, no logramos que avancen, que sean tenidos en cuenta, e inclusive directamente en la sesión, hoy lo pedimos sobre tablas por la urgencia del tema y no logramos que sea tratado. Tiene que ver con la capacidad que tiene el oficialismo de la Ciudad de Buenos Aires de bloquear muchas veces las iniciativas de la oposición, lamentablemente.
Una de las preocupaciones, te cambio un poco el eje de la charla, una de las preocupaciones del gobierno porteño son siempre la cantidad de días, ¿no?, de clases. Pero estamos con muchos problemas a la hora de cubrir vacantes docentes, ¿no?
Claro, sí. En este caso, inclusive con el tema de las desratizaciones, muchas veces lo que nos dicen las comunidades educativas es que se resisten a cortar un día de clase. Pero la realidad es que necesitamos condiciones adecuadas y dignas para enseñar y aprender que no pongan en riesgo la población escolar. Obviamente que no hay que cortar horas de clase ni días de clase porque sí. Pero efectivamente, cuando es necesario un día de clase suspenderlo, sí, para desratizar, hay que hacerlo. Y de alguna manera esto que decís es importante porque si bien hay una frase marketinera y permanentemente publicitaria por parte de Horacio Rodríguez Larreta de hablar de que aumenta los días de clase, pero luego, cuando efectivamente las condiciones del trabajo docente no son las adecuadas, bueno, lo que termina sucediendo en esta Ciudad de Buenos Aires es que cada vez hay más cargos que no se cumplen, más horas que no se cubren por parte de docentes en los distintos niveles educativos, y bueno, en definitiva, eso significa perder horas y días de clase también.
¿Eso por qué está pasando? ¿Porque los docentes están mal remunerados, entonces tienen que buscar otras profesiones? O sea, ¿cuál es el panorama de que no se puedan cubrir esos cargos?
No, el panorama en educación en la Ciudad de Buenos Aires es realmente muy difícil, no solamente porque no se escucha a la ciudadanía, no se escucha a la comunidad educativa, apuesta efectivamente a aumentar el presupuesto en educación, en mejorar la calidad educativa de la educación pública en la Ciudad de Buenos Aires, esa es la realidad que estamos viviendo, sino que también, lamentablemente, tenemos una ministra que muchas veces ha avanzado con lo que a mí yo llamo pedagogía del miedo, donde, sí, muchas veces contra los centros de estudiantes, contra los gremios, tiene intervenciones que vamos a recordar el año pasado, sí, ¿no? Cuando se hacía la denuncia en relación con el acceso a las becas de comedores escolares, pero también en relación con las viandas, en cantidad y a calidad, que los estudiantes secundarios, después de no ser escuchados por la ministra, de movilizarse, bueno, tomaron algunas escuelas para decir nos están llegando los sándwiches en mal estado. La ministra lo que hizo fue querer judicializar a las familias, acercarse a las casas de los pibes, y en otros casos ha avanzado con prohibiciones como la del lenguaje inclusivo, ¿no? Es decir, es una ministra que ha hecho gestos a un electorado de derecha con algunas posiciones que han sido sumamente preocupantes en términos de la democracia. Y hoy, que aparentemente no va a ser jefa, candidata a jefa de gobierno, que se ha bajado de su candidatura, bueno, esperamos que se ponga a gestionar, porque la realidad es que la gestión educativa en la Ciudad de Buenos Aires, como lo expresa con mucha claridad, lamentablemente, este mapa de la rata que hemos construido, bueno, estamos en una situación muy triste, siendo que somos la ciudad más rica del país con 2 billones de pesos de presupuesto.
Para ir cerrando por mi parte, Laura, entonces, sobre este tema de este peligro sanitario, las ratas, ¿la ministra o alguien del gobierno de la ciudad se pronunció, dio alguna respuesta o por lo menos inició alguna acción paliativa?
Sí, la ministra por ahora, no nos ha respondido. Nosotros vamos a acercar estos datos al Ministerio de Educación para que, bueno, pueda, en definitiva, aportar a la solución, que es lo que queremos que se resuelva, ¿no es cierto?
Laura, la última pregunta de mi parte ahora. Hay también muchos problemas con todos los chicos que tienen algún tipo de discapacidad en la inclusión, en la real inclusión en las escuelas porteñas, ¿no?
Los estoy escuchando bastante mal.
No, sí. Te preguntaba por todos los chicos y chicas y chiques que padecen.
Pero puede ser porque estoy puede ser porque estoy en sesión. Sí.
Perdón, muy cortita la pregunta. Hay un montón de chiques, de chicos en la ciudad de Buenos Aires que tienen discapacidades y hay una falta de inclusión verdadera en los colegios, ¿no? El panorama de de los chicos con discapacidad, ¿cuál es en la ciudad de Buenos Aires y las escuelas?
Sí, es un. Voy a decirte muy cortito, porque ya no puedo Dale. Seguir en la entrevista, pero sí decirte que en relación con los estudiantes mayores de 21 años se ha producido una exclusión de los ámbitos que donde participaban y donde se formaban, inclusive con una proyección laboral. Y parte de esto lo hemos denunciado y hemos presentado proyectos en este sentido.
Laura, gracias por esta comunicación.
Hasta luego.
Adiós. Acabamos de hablar con Laura Velasco, legisladora porteña y además integrante de la Comisión de Educación en la Ciudad de Buenos Aires.
No somos lo que faltaba. Somos la voz de los que existen, pero están enmudecidos. Somos el peso del Rocío.
Dolores O'Riordan, Ordinary Day. Pasaba Dolores O'Riordan haciendo Ordinary Day. Seguimos en el peso del Rocío. Estamos en FM La Tribu en vivo en el 88.7 y fmlatribu.com. Se pueden comunicar con nosotras a las redes sociales, @cprsuena, @fmlatribu y también al 31260887. Ese es el WhatsApp, 31260887. Hoy estamos hablando de las ratas en las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires.
Sí, Fran. Y bueno, desde el Ministerio de Educación aseguraron que estar al día con el proceso de desinfección y desratización en todas las escuelas, aunque sostuvieron que no alcanza solo con tener, digamos, este certificado al día, sino que también se necesita de toda la colaboración de la comunidad educativa para cumplir con las pautas de higiene.
Claro, que anden los niños también agarrando alguna rata para sacarla.
Ay, no.
Bueno, está el mapa de la rata que impulsó Laura Velasco, a quien entrevistábamos en el bloque anterior. Ahí se pueden ver los puntitos en los distintos establecimientos donde hay denuncias y se puede colaborar. Es un Google Form, ¿no? Un mapa colaborativo de Google. Si van al Twitter de Laura, que es Laura Velasco OK, Laura Velasco OK, ella lo ha puesto ahí el link, que es largo, ahí está como para verlo y también para colaborar.
Claro, porque a partir de las denuncias obviamente van chequeando de que no se repitan. Además, en general, las familias o los docentes mandan videos, o sea,
claro,
como
alguna
que
prueba.
Alguna prueba de que realmente estos establecimientos están siendo afectados. Así que bueno, este es el panorama que nos decía que va subiendo, porque yo te había dicho el número de 43 que leí en una nota de hace un par de días y ya
58.
Ya subió a 58 denuncias.
Y además, ¿sí? El mapa podés diferenciar las apariciones de ratas del año pasado con las de este año, porque claro, es un tema que se viene arrastrando. Como en general los temas de la educación porteña, a Laura la hemos entrevistado varias veces a lo largo de estos años y se van acumulando, no se van solucionando, se acumulan y se, en todo caso, crecen los problemas, pero vienen siendo siempre estos.
Bueno, y también le pedimos los testimonios a madres, en este caso, de distintas escuelas de la Ciudad de Buenos Aires. Y vamos a empezar con el testimonio de una mamá de un jardín maternal. Uh-huh. Así que escuchamos a esta mamá.
Mi hija asiste al Jardín 2 del Distrito 2, que es un jardín maternal público que depende del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En este jardín maternal asisten bebés desde los 45 días de edad. En el día de ayer la dirección nos envió una nota diciéndonos que se había detectado presencia de un roedor en la planta baja y en el patio del jardín, y bueno, que se había alertado a la supervisión y a las autoridades y que se había pasado a activar algún protocolo. Obviamente la situación nos preocupa porque sabemos que no es el único caso de presencia de roedores en escuelas públicas del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sino que ya son muchos casos que nos da la pauta de una alerta, pero además porque específicamente en este jardín asisten bebés desde los 45 días y es un jardín que tiene comedor, es decir que allí hay bebés, hay niños de un año, hay niños de dos años que comen en este comedor, que toman leche, leche materna, leche maternizada en este jardín, o sea que la presencia de roedores es una situación más que preocupante.
Escuchamos a una mamá de un niñe de un jardín maternal, sí, en ese establecimiento, hablando de la presencia de roedores.
Y ahora vamos con otro testimonio, sí. En este caso nos dirigimos a Balvanera con una mamá que tiene dos chicos en una escuela porteña.
Hola, buenas tardes, mi nombre es Ayelen, soy mamá de dos peques en la escuela 6 del distrito 2 en Balvanera. La situación que se vive en la escuela, en este momento la escuela está en obra, la están pintando, de aparte la están pintando desde hace unos meses y tuvimos en marzo una situación puntual que vivió mi hija, o sea, en la cual pasó una rata para el lado del comedor y después, en otro momento, después de Semana Santa, en un aula encontraron heces de roedor en un aula que había quedado con una ventana abierta aparentemente. Yo mandé mail a la escuela, tuve respuesta de la directora. Ante el segundo episodio, después también fui a hablar personalmente. Me dijeron que ese día, como había sido al inicio de la jornada escolar, se realizó una desinfección del aula afectada y que con posterioridad a la jornada escolar habían hecho una desinfección extra, habían ya puesto en conocimiento y hecho el reclamo, había venido una cuadrilla de limpieza, habían estado buscando, no dieron con ratas nuevas, digamos, no lo encontraron, pero realizaron una desinfección profunda adicional a la que se realiza mensualmente. Por el momento, yo, por lo menos de mis hijos, no he tenido nuevas referencias. Lo que sí sabemos es que la zona está afectada, la manzana está afectada, tienen terrenos baldíos cercanos que ayudan a la proliferación, pero obviamente como comunidad estamos bastante preocupados con el tema. Lo que nos cuesta un poco a veces también, yo si bien movilicé a través de los grupos de WhatsApp de los dos grados de los que soy parte, también cuesta como comunidad educativa un poco poner el cuerpo y unirnos en cosas, ¿no? Esto sería lo de mayor gravedad, pero a veces un poco también cuesta movilizar las voluntades para otras cuestiones.
Allí otra mamá, este caso de dos chiques de un colegio de Valvanera, nos hablaba también de esta problemática de las ratas en las escuelas y también, bueno, de la un poco de la necesidad de organización, ¿no? De organizarse, de resistir, de estar, de que los padres, las madres tienen que estar encima de estos problemas, ¿no? Tienen que reclamar, tienen que juntarse y es como, bueno, es un trabajo extra luchar contra la desidia, contra la falta de eficiencia, contra los errores de institucionales, ¿no? Pero bueno, si uno quiere que su hijo en el colegio no tenga que estar peleando con una rata, viendo si la muerde o no, parece que hay que poner tiempo y cuerpo en eso, ¿no?
Sí, bueno, yo la que le comenté en otros programas que estoy haciendo inglés en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y voy a una escuela porteña y también ahí se nota el esfuerzo de los docentes y de la cooperadora, ¿no? O sea, como que bueno, estos están en el kiosquito durante los recreos vendiendo cosas para juntar plata, o sea,
se sostiene por ahí. Y recordás que en un programa hace poco hablamos de la ola de calor, que en algunos casos cooperadoras, padres y madres habían logrado comprar aires acondicionados porque el gobierno de la ciudad no se los mandaba y no podían instalarlos porque no estaban autorizados por el mismo gobierno de la ciudad. O sea que incluso esos esfuerzos que hacen que se sostenga la comunidad educativa casi solita en algunos casos es boicoteado por la institución. Porque cuando decís, bueno, está bien, no hicimos nada, pero los padres y las madres se organizaron y lo solucionaron, ok, pero en algunos casos, como en la ola de calor, todavía era luchar contra eso. Se consiguió el aire acondicionado y no podían instalarlo. Bueno, es desesperante en algunos casos.
Sí, y también tuve la posibilidad de ver los sándwiches que se reciben en el colegio.
Hemos hablado de eso también, en las viandas, ¿no?
Era, en este caso, el que vi era un sándwich de pan integral, enorme el pan, pero solamente tenía queso, digamos.
Claro,
salvo que no comas carne, en general la gente come un sándwich mucho más completo, ¿no? Además de, bueno, esto de dar un sándwich a los chicos, ¿no?
Claro.
Pero bueno, bastante triste la situación. Pero no podemos irnos del programa, más allá de hablar de esta problemática puntual de las ratas, sin hablar de la lucha de los y las docentes de la ciudad de Buenos Aires. Por eso nos contactamos con Amanda Martín, que es integrante de ADEMIS, y nos hizo un relevamiento de las distintas cuestiones por las que están luchando actualmente los docentes. La escuchamos, Amanda.
ADEMIS va a continuar el plan de lucha el próximo 17 de mayo con reclamos sentidos por el sector para reclamarle al gobierno que convoque a la mesa de condiciones de salario, el 7,8% de inflación publicado para la Ciudad de Buenos Aires y el tan solo 25% otorgado de cuotas del acuerdo original del 60% en cuotas que otorgó la Reta, al igual que Massa a nivel nacional, que evidentemente no va a alcanzar, ha quedado rezagado y perdiendo poder adquisitivo. Entonces, este es uno de los primeros puntos que siempre le hemos reclamado al gobierno que convoque para, en el caso de ADEMIS, planteamos un 100% de aumento, una indexación mensual por inflación, el cargo de una docente al costo de la canasta familiar. El problema de infraestructura escolar, ADEMIS reproduce continuamente comunicados de escuelas que deben suspender las clases por ratas. Esto habla de la situación de mantenimiento de infraestructura escolar, que son completamente abandonadas las escuelas, y este es un problema que aqueja a toda la comunidad educativa y que ADEMIS, por supuesto, viene denunciando porque es insisto, un resultado del abandono completo de las escuelas por parte del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Esta semana también hemos acompañado el paro de nivel inicial. Hay una denuncia muy concreta de las maestras contra el Ministerio de Educación, contra el gobierno, que deja librada su suerte, abandonada las escuelas, con falta de profesionales, de dispositivos para acompañar cuando suceden denuncias de abusos sexuales en las infancias, que por supuesto planteamos que tienen que ser investigadas a fondo, pero el jardín y las maestras están siendo objeto de todo tipo de violencias. Ingresó la policía al jardín, las retuvo a todo el plantel docente, mientras las docentes denunciadas ya estaban separadas de sus cargos, y es una política constante que en realidad pone el eje en que faltan recursos para acompañar estas y otras denuncias en las escuelas de Ciudad de Buenos Aires. Con estos reclamos entonces damos continuidad al plan de lucha para el 17 de mayo en coordinación con las seccionales multicolores de la provincia de Buenos Aires.
Amanda Martín, secretaria adjunta de ADEMIS, hacía un repaso de la gran cantidad de reclamos que tienen los trabajadores y trabajadoras docentes, ¿no?
Sí, Fran, o sea, bueno, nos quedan muchas cosas en el tintero también para hablar de educación porteña, ¿no? O sea, bueno, esto, por ejemplo, de los chicos que tienen algún tipo de discapacidad y que abordamos muy, digamos, a lo último de la entrevista con Laura, que también es una preocupación. Así que, bueno, son temas para ir desandando y para también ponerlos en agenda en un año electoral, ¿no?
Sí, es importante eso porque ¿qué nos dicen los candidatos, no? ¿Qué proponen para la educación? Que después suele ser un caballito de batalla de la crítica, ¿no? No, porque la educación en este país, ¿no? La salud en este país. Pero después los candidatos cuando tienen que presentar un programa, cuando están, ni hablar de cuando están, como en el caso del gobierno de la ciudad, en ejecución, bajan el presupuesto, no responden a las demandas, hacen oídos sordos a lo que dicen los trabajadores y trabajadoras docentes, acumulan problemáticas. En este programa, lamentablemente, venimos tratando temas vinculados a la educación porteña casi sistemáticamente. Que las escuelas que se caen, que la infraestructura, que los equipos docentes, que la falta de limpieza, que los peligros sanitarios, que las viandas, ¿no?
Y las vacantes. Las vacantes, ¿no? No hablamos de las vacantes hoy.
Las vacantes, los chicos y chicas con discapacidad, el UNICABA. ¿No? Cantidad de cosas.
Que quedó el UNICABA.
Cantidad de cosas que hemos tratado y que, bueno, veremos si van teniendo solución, pero está bueno esto de plantearlo como algo que tiene que estar en un año electoral, a ver cuántos votos da la educación que después tantas palabras y regueros de tinta implica.
Bueno, ¿le parece que vamos a nuestro último tema?
Vamos
musical
a nuestro último tema
del
musical.
Día, en manos de Cocho.
Escuchamos a Sputnik haciendo Después del Desastre.
Tal vez no sepa lo que es mejor para mí, pero hace tiempo aprendí que no se puede ¡Gracias!
Pasaba Sputnik haciendo Después del desastre, último bloque. En el peso del rocío ya nos vamos yendo. Yo le contaba que tuve una rata en casa.
No, terrible.
Terrible situación.
No sé si nos quiere contar un poco cómo fue el episodio.
Y además para la gente que pueda sentirse identificada y darles consejos.
A ver,
sobre
¿qué hiciste
esto?
En
claro,
este caso?
Yo llegué de un pequeño viaje, muy cansador, y dije, bueno, ahora sí, sábado de la noche era, me compré empanadas, me abrí un vino, me prendí la tele, me senté, sentí ruidos, salió, la vi.
No.
Grité.
Obvio.
Grité, desesperación, asco y bronca, y creo que la asusté del grito, porque se escondió en las plantas. De ahí en más, empecé a vivir encerrado en mi habitación.
Yo hubiese agarrado la escoba en ese momento.
¿A qué?
¡A pegarle!
No, claro. Ustedes a escuela. Yo no quiero tener nada que ver con ese
yo
cuerpo.
Tampoco.
Quiero que alguien solucione
no
el problema.
En la calle.
Claro, pero ¿qué? ¿Te vas a poner a combatir con...?
No, llamo a alguien, pero creo que
bueno,
sí que le tiraría.
Un
aerosol, algo, no sé, un escobillón.
Me encerré en mi pieza y los días subsiguientes, mientras averiguaba qué pasa con las ratas y cómo hacer, me iba a comer afuera. Le dejé ir a la casa. Después, claro, averigüé un desratizador, me dejaba cebo
y se iba,
¿no? Y yo, claro, eso lo podía hacer yo. Yo quería que ese animal saliera de mi casa. Bueno, compré cebo, detecté, y eso, ahí va en el consejo, detecten qué lugares pudo haber sido las puertas de entrada. Y sepan, esto investigando por internet, que muchas veces las ratas, cuando encuentran un lugar, una posibilidad de entrar, entran y van viendo qué onda, van tanteando. Y casi siempre están durante el día en la casa y se vuelven a su madriguera cuando se han detectado ese camino posible. Entonces, lo que hice yo fue, detecté dos lugares posibles, los tapé, esperando que no estuviera del lado de mi casa y estuviera del lado de afuera. Puse cebo y vi que el cebo no se lo comía, que no pasaba nada, nunca más supe. Evidentemente se fue solita y no volvió. No, pero me enteraría.
Tal vez tiene ahí el cuerpo en algún lado.
Eso puede ser, no, pero también me enteraría. Así que...
El olor, sí, o sea, ya pasó bastante tiempo de su viaje, pero...
Traumático.
¿Quién le dice que no le dejó un hijito?
No, ya está chequeado, porque el cebo lo dejé como un año más, por las dudas, y está impecable.
No, es terrible.
No, sí, tremendo. Vamos a cambiar de tema antes de irnos y vamos a dar un par de anuncios.
Sí, igual yo no le conté que yo trabajé en escuelas privadas. Ya lo he contado en el peso rocío.
¿Lo dijiste?
Igual,
sí.
Sí, que he trabajado en escuelas privadas y la cantidad de ratas y cucarachas que hay es terrible.
A pesar de la cuota. No respetan nada.
A pesar de la cuota, a pesar...
No hay códigos. No respetan nada.
No hay códigos en los comedores. O sea, es muy difícil y bueno... Ahí te la dibujan.
Y claro.
Te la dibujan y no te van a decir nunca que tienen una rata, salvo que algún chico alerte sobre la rata, ¿no?
Claro.
O sea, pero bueno.
Bueno, vamos a anunciar que en el Centro de Producciones Radiofónicas estamos lanzando nuestra plataforma de cursos virtuales gratuitos. ¿Sí? En alianza con radialistas, apasionadas y apasionados, y radios libres. Ellos vienen haciendo un montón de cursos de José Ignacio López Vigil, de Tachi Arriola, cursos de radio, cursos de radio con perspectiva de género, con perspectiva socioambiental, sobre software libre y radio, cursos muy interesantes. Ahora son del CPR. Nos pasaron esa posta, vamos a tratar de honrarla con responsabilidad.
Opa.
Entonces, si van a cursos...
No,
espera que lo perdí. .cpr.lat.
Claro, sí.
Cursos.cpr.lat. Van a encontrar ya más de 30 cursos gratuitos disponibles con los módulos, con los videos, con las actividades que se pueden hacer y sin ningún problema. Y se está lanzando para los próximos días el último curso que va a ser Radialistas como parte de este paquete, que es Un Planeta Vivo y para Vivir, Comunicación con Perspectiva Ambiental, por Tachi Arriola, que nos va a estar dando algunas pautas de cómo comunicar, como hacer radio, pero también en general, en este tema que es uno de los temas fundamentales para transformar el mundo. Si se anotan a tiempo y lo hacen en sincronía mientras se va dando el curso, van a tener la posibilidad de
interactuar,
claro, que no solo leer los módulos y ver los videos, sino también de hacer una videoconferencia en vivo con Tachi y de tener un certificado.
Claro, y después los cursos quedan disponibles.
Para
hacerlo. Si no tuviste tiempo de hacerlo cuando fue la cursada, lo puedes hacer después, pero bueno, no te perdés este intercambio que es también una parte como muy rica y sustancial al hacer un curso, ¿no?
Yo recomiendo hacerlos en sincronía, claro. Pero los materiales están ahí disponibles en PDF, se los pueden bajar, ir leyendo, ir conociendo herramientas para la radio en cpr.lat y concretamente en cursos.cpr.lat.
Bueno, y dicho todo esto, nos tenemos que despedir.
Nos vamos a despedir.
Agradecemos mucho a Cocho, que ha estado en la operación técnica de este programa.
A vos, Laura Pérez Portela, sobre todo y con todo, ¿no?
A usted, Francisco Godínez Galay, y a la rata que tiene en su casa.
No la tengo más.
Sí,
no
sabemos, no sabemos, no sabemos.
Llego y reviso.
Por
bueno,
favor.
Bueno, nos reencontramos. Adiós. Se quedan con la revancha, ¿eh? Sí. Hasta el jueves.
Las armas son un riesgo y no un medio de seguridad.
Y como Red Nacional de Medios Alternativos, los compañeros...
En el caso de las empresas recuperadas...
Estamos luchando por las tierras
de 2001, las asambleas barriales...
El peso del rocío. Dibujando ideas para borrar fronteras.